Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Uno entre 10,000. Uno entre 20,000. ¿Se imaginan ser diagnosticados con una enfermedad o un síndrome que en muchos casos ni siquiera tiene un nombre? ¿Ni siquiera la conoce el médico que tiene enfrente? Y a eso se suma la emergencia de salud, por supuesto, pero en muchos casos financiera. El cambio de vida para la familia, la angustia, la desesperación, a veces hasta el abandono. Las enfermedades consideradas oficialmente como raras son un tema escondido, que a veces como sociedad preferimos ocultar, pero están, existen, y a todos, un día, de forma inesperada, nos pueden llegar.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Es por eso que esta tarde, este mediodía de jueves, le dedicamos el tema a las enfermedades raras. Soy Daniel Diturbide, muy buenos días. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Dani, hoy justamente el último día de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Que en este 2024 es un día raro.
Es un día raro porque sabemos que es 29 de febrero y pues sí, el Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día de febrero. Normalmente pues estamos acostumbrados a que sea el 28, pero bueno, este año bisiesto 29. Su objetivo es reconocer, sí, la existencia de estos padecimientos porque, a ver, para que sea considerada una enfermedad rara, se tiene que presentar en 5 personas por cada 10,000 habitantes. Así es. Existen más de 7,000 enfermedades raras documentadas en el mundo.
Y hasta hace poquito en México solo se reconocían como 20. Por eso platicaremos hoy con la doctora Daniela Morales. Ella es líder para enfermedades genéticas y especialista en neurología. Y estará con nosotros la doctora Sandra Nieto, presidenta de la Asociación Mexicana de Angioedema. Angioedema hereditario, y ella tiene ese padecimiento. Justamente platicaremos de esto.
Sí, ya lo decías, en México, Dani, hasta el 2023 solo se habían reconocido 20 enfermedades raras. Es muy poquito para lo que sabemos que existen en el mundo, que son alrededor de 7,000. Se estima que hay al menos 10 millones de mexicanos que viven con una enfermedad rara o poco frecuente. Sin embargo, pues no tenemos datos exactos, justamente porque tampoco tenemos muchísima información.
Eso es uno de los principales problemas, precisamente, Vivi. Así que platicaremos con Edgar Hernández Zamora. Él es investigador en ciencias del Instituto Nacional de Rehabilitación.
La mayoría de las enfermedades raras tiene un origen genético, otras son producto también de infecciones bacterianas, también infecciones virales, alergias y muchos también por causas degenerativas. Es decir, tienen muchas causas las enfermedades raras.
Genéticas, como bien lo decíamos. Hablaremos por eso con Noemí. Ella tiene una enfermedad mitocondrial sumamente rara. Es una de las que ni siquiera tiene nombre. Y también platicaremos, y yo lo decía al principio del programa, que una enfermedad rara te puede llegar de la nada, de un minuto a otro, de estar comiendo sushi a estar en terapia intensiva tratando de que los médicos te diagnostiquen. Por eso platicaremos con un querido amigo, Valentín Cataldo, que vivió una historia así.
Así es, Dani, tenemos mucha más información. Hoy, año bisiesto, tendremos unos datos muy curiosos de los años bisiestos. Más al ratito vamos a platicar de esto.
Un día raro.
Un día raro.
Y estará con nosotros una de las candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la Alianza Morena PT y Partido Verde, Clara Brugada. En unas horas empiezan formalmente las campañas y vale la pena tener toda la información que necesitamos. 11:33, nos vamos a la pausa y la hacemos con musiquita, Pame.
Así es, con esta canción que ganó su primer Billboard, suena Miley Cyrus con Flowers a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Myself for hours. See things you don't understand. Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios Proyecta. Tu compra inteligente. Una marca con garantía Eldex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos y estamos platicando en este, el último jueves de febrero, de las enfermedades raras, porque es el Día Mundial de estas. Enfermedades que tienen una tasa de 5 casos por cada 10,000, algunas hasta menor. Puede ser un caso entre 20,000. Hay enfermedades. Yo tuve la oportunidad de conocer a un pequeñito que ya falleció por su condición, Elías Enoch, un pequeñito en Tijuana que era en esa época, en el 2010-11, el único caso de progeria en el país. Esta enfermedad en la que los niños envejecen a una velocidad pues extrema, por decirlo de alguna forma. Pero las enfermedades raras pueden tener un origen genético, los bebés pueden nacer con ellas, pero también pueden llegar de golpe a la vida de alguien. Estamos en este momento en la mesa con la doctora Daniela Morales. Ella es líder para enfermedades genéticas y especialista en neurología. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y estamos con Valentín, Valentín Cataldo. Él es un querido amigo, compañero, colega, y es parte de pues nuestro grupo más cercano, Vivi, en la vida y en la vida personal y en la vida laboral. Y yo ponía de un ejemplo real, estábamos comiendo sushi un día, y al día siguiente estabas intubado en el hospital, diagnosticado, Vale, con una enfermedad considerada como rara. Bienvenido.
Tal cual, qué gusto estar aquí, gracias por el espacio.
¿Qué son las, o sea, para quienes las enfermedades raras son ajenas, como la mayoría, precisamente por su condición y por sus características, ¿qué son? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se diagnostican? ¿Qué tanto conocimiento hay de ellas, doctora?
Una enfermedad rara justo se llama así cuando la padecen 5 de cada 10,000 personas o 1 de cada 2,000, pero este es solo el punto de corte, es decir, hay enfermedades que la padecen 1 de 162,000 varones, como el síndrome de Hunter. Son generalmente degenerativas estas enfermedades. La mayoría de las personas con una enfermedad rara tienen una expectativa de vida más corta, y sí, el 80% son genéticas, entonces muchas de ellas para el diagnóstico después de la sospecha clínica requieren un estudio genético.
Me imagino que gran parte del problema es precisamente, y en países como México, el diagnóstico, porque debe haber muchísimo desconocimiento. Entonces pasan días, semanas, meses, años sin que le den a lo que tienes.
Exactamente, porque creo que esto, justo por eso ya hacemos conciencia, porque necesitamos de todos para que estas enfermedades sean más conocidas. Desde la comunidad médica, que a veces cuando nos entrenan no nos hablan tanto de estas enfermedades, sino que aprendemos de las enfermedades más comunes. Ese es el primer punto, ¿no? Para decir, bueno, esto es una enfermedad rara. En general, la población sabe si tiene cáncer, con quién acudir, pero si tiene este tipo de enfermedades, con quién acudo. Entonces, es por eso que se hacen todo este tipo de acciones, digamos. Y además, sí es difícil diagnosticarlos porque muchas tienen síntomas de enfermedades comunes, como la enfermedad de Fabry. El niño a veces no suda, pero el niño se cansa para correr cuando es...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Cuando está chiquito, digamos, y en la edad adulta afecta cerebro, corazón y riñón. Entonces pasan muchos años a veces para diagnosticarlas.
Doctora, en el tema del tratamiento, porque digo, hay muchos avances tecnológicos y avances en la ciencia, pero también es difícil en el tema del tratamiento, ¿no? Y darle tratamiento adecuado para estas enfermedades raras.
Sí, una vez que superamos esta parte del diagnóstico temprano, que es el primer reto que tenemos, el segundo es el tratamiento. De las 7,000 enfermedades raras que hay o más, solo el 5% tiene tratamiento específico. Wow. Entonces, obviamente se siguen haciendo esfuerzos en investigación, cómo ofrecer más tratamientos para las enfermedades. De los que ya hay, cómo ofrezco un mejor tratamiento para que si una enfermedad tiene afección en sistema nervioso central en el cerebro, el tratamiento llegue al cerebro, todos esos esfuerzos se siguen haciendo día con día, pero sí, solo el 5% tiene tratamiento.
Y además, incluso los que lo tienen, debe ser mucho más complicado en términos humanos, digamos, no científicos y médicos como ustedes, cuando uno prueba la aspirina, pues hay millones de pruebas, de muestras que saben los efectos secundarios, para qué sirve y para qué no, pero cuando tienes de muestra 2 pacientes o 10 pacientes en el mundo, pues es complicadísimo.
Sí, eso justo se vio también, porque ¿cómo hago un estudio grande si es una enfermedad claro, poco frecuente? Claro. Entonces, afortunadamente, en 1983 hubo un evento en Estados Unidos que se llamó el Orphan Drug Act, que quiere decir este posicionamiento para la investigación para medicamentos, para enfermedades raras, donde se dio facilidad para decir, ok, con estos medicamentos puedo tener una muestra más pequeña de pacientes y ver la seguridad y eficacia y aprobarlo, y entonces obviamente ya que se vea que es seguro y eficaz y ofrecerlo a la población, porque si me espera tener muchos claro, pacientes, pues bueno, va a ser más difícil que estos tratamientos avancen.
Valentín, me gustaría que, te iba a decir que cerraras los ojos, pero tampoco es necesario que cierres los ojos, pero que te sitúes en el 11 de septiembre del 2019, desde que te despertaste hasta que pues supimos lo que estaba pasando.
Dan, pues justamente 11 de septiembre, del 10 al 11 me voy a dormir a las 3 de la mañana escribiendo por WhatsApp, perfecto. Me despierto a las 8 de la mañana.
Genuinamente habíamos comido, cenado sushi.
Habíamos comido, ¿no? Ajá. Habíamos comido y estábamos perfecto, muertos de la risa, como siempre.
Sí.
3 de la mañana, WhatsAppeando. A las 8 de la mañana me despierto y por alguna extraña razón hago un movimiento para levantar los brazos como oso, ¿no? Un movimiento extraño que generalmente no hacemos, pero hice. Y me pesaban 1 tonelada los brazos, ¿no? Entonces, en ese momento iba a ir a hacer ejercicio, estaba en casa de mi papá. Y recuerdo haberle dicho a mi papá, no sé si ir a hacer ejercicio o dormirme 1 hora más, me siento raro. No seas flojo, voy a hacer ejercicio. Bueno, voy a hacer ejercicio. Me voy al gimnasio. Trato de hacer una lagartija y me quedo en el piso. Me tuvieron que ayudar a levantarme. Dije, algo está extraño aquí. ¿Qué fue lo primero que hice? Te escribí, Dan, algo no está bien. Voy a ir al neurólogo, ¿no? Nos vemos más tarde, ¿no?
Voy a llegar tarde a la oficina.
Voy a llegar tarde a la oficina.
Un año tarde.
Sí, ¿qué es lo nuevo, Valentín?
¿No? Exacto.
Y entonces, ya, el caso es que me recomendaron a un neurólogo, fui con este neurólogo, en ese momento me dijo que era estrés y había algo extraño ahí, había algo que no sonaba bien, me hizo las pruebas neurológicas básicas que te hacen cuando tienes cualquier principio de padecimiento o algo. Me dijo que me fuera a dormir a mi casa. Me mandaron un ansiolítico, lo cual en ese momento pues fue perjudicial.
Te dio Tafilo, Ribotrilo, una cosa.
Ribotril.
Oye, ¿no? Vale, pero para ese entonces solo sentías lo de los brazos.
Te voy a decir que los brazos me pesaban, empezaba a hablar muy pastoso, ¿no? La mente.
¿Qué
perfecta,
te refieres? Como seca,
me costaba trabajo.
Porque ya a eso de la tarde que yo pude hablar contigo.
Ya te costaba trabajo entenderme.
Mucho.
Sí.
Y tú no eras tan consciente de que hablabas
no,
mal.
No, totalmente. No estaba tan consciente. Todavía podía caminar bien, pero era los brazos, era en ese momento el problema. Me fui a dormir a mi casa y recuerdo rezar y decir, por favor, que me despierte y que ya esté bien. Me dormí 3 horas.
Porque además tenías una cita amorosa ese día.
Tenía una cita amorosa
romántica.
Con una no buena persona, pero
sí, qué bueno que no se dio. Por algo pasan las cosas.
Totalmente. Y entonces, pues me despierto sin poderme mover prácticamente. Y en ese momento le dije a mi papá, esto no está bien, como se lo pude decir, ¿no? Le hablé a mi hermana, te hablé a ti, Dani. Y en ese momento fue empezarnos a mover para ver a qué hospital nos íbamos. Me acabé yendo hacia el Hospital Español. Y un neurólogo que nos recomendaron, pues me recibió. Y fue una suerte que me haya recibido él, porque él tenía historial de haber atendido casos de Guillain-Barré. Entonces mi hermana, cuando iba camino al hospital, le marca a este doctor y le dice, mi hermano tiene un ataque de pánico, ¿estamos seguros? En mi vida había tenido un ataque de pánico ni nada. Y el doctor le dice, a ver, dime los síntomas. Ya mi hermana le empieza a dar los síntomas. Le dijo, no, tu hermano no tiene un ataque de pánico. Tu hermano tiene seguramente un síndrome que se llama Guillain-Barré y necesita llegar al hospital ya.
Voy a hacer una pausa en esto, doctora Daniela, porque Valentín tuvo mucha suerte de un médico que supiera, que tuviera conocimiento y que no le diera miedo, porque he estado platicando con algunos médicos y médicas cercanas a mí, y dicen, es que es un sentimiento muy difícil que llegue un paciente al que no sabes qué decirle y al que no sabrás qué decirle por el resto del tratamiento, del diagnóstico y demás.
Sí, efectivamente, y justo llegó con un neurólogo que es quien ve Guillain-Barré, ¿no? Que es raro, es decir, 3 por cada 100,000 habitantes aproximadamente, pero afortunadamente el neurólogo es el que ve esta enfermedad, entonces está familiarizado. Pero ¿qué pasa con un paciente que llega con alguien de primer contacto? Que es lo que generalmente hacemos, vamos con un médico general, con un pediatra. Entonces ahí es donde el médico, cuando una enfermedad no evoluciona como esperamos, porque la mayoría de las personas respondemos bien a los tratamientos, pero si no estamos evolucionando como se espera, entonces hay que buscar otra cosa, y ahí es donde entra el genetista, quien nos puede ayudar.
Y aquí nada más voy a leer este dato, ¿sí?, que me parece importante. Los mexicanos con padecimientos inusuales visitan en promedio entre 6 y 15 médicos antes de un diagnóstico definitivo.
En este caso, tuviste suerte, ¿vale? Porque esta enfermedad, este síndrome en específico, puede acabar con la vida de una persona de inmediato. Entonces tú recibiste la atención rápida y suficiente y necesaria.
Totalmente.
Que fue intubarte, básicamente.
Fue intubarme y empezar desde el día 1, Dan. Tú lo recordarás, Vivi, tú claro. También lo recordarás muy bien, con las plasmaféresis, ¿no? Que eso era empezar a limpiar la sangre para tratar de quitar una posible bacteria, ¿no?, que podía haber en la sangre. Pero bueno, al final del día, aquí había una cuestión. Lo importante en ese momento, sí ya habían dado con el posible diagnóstico, ¿no? Y había, pues, dos cosas, diría yo, importantes. Una de ellas, la incertidumbre que sentía no solo yo, sino, pues, mis amigos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Tu texto, familia, tu papá, yo recuerdo tu papá, tu hermana.
Totalmente.
Es lo que decíamos un poco al inicio del programa, una enfermedad rara como el caso de una discapacidad, como lo hablábamos ayer, o cualquier enfermedad, un cáncer, es una enfermedad que le da a la familia entera, al contexto, al círculo más cercano entero.
Exactamente, porque generalmente los pacientes con una enfermedad rara requieren cuidados prolongados. Entonces, hay pacientes que para el tratamiento tienen que ir una vez a la semana al hospital o cada 15 días al hospital. ¿Y quién lleva al paciente al hospital? Pues un miembro de la familia, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que también le da al cuidador. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Tú estuviste muchas semanas en terapia intensiva, muchas semanas en el hospital, muchos días en terapia intensiva, semanas en el hospital y muchos meses en rehabilitación.
Sí. Y a ver, aquí justo esto es bien importante, porque inicialmente cuando entro al hospital lo primero que había que saber era de dónde venía este Guillain-Barré, porque podía ser por una cuestión estomacal, por una cuestión respiratoria o por una cuestión viral, ¿no? O sea, lo primero que recuerdo que me hicieron fue pruebas de enfermedades de transmisión sexual, pues claro, para descartar que hubiera sido por ahí. No había sido por una enfermedad de transmisión sexual, tampoco había sido por una enfermedad respiratoria, entonces era algo estomacal. Y ahí tardaron 12 días en encontrar la vacuna, y para poder empezarla a atacar había que encontrarla, ¿no? Eso era importante. Y efectivamente estuve 3 semanas en terapia intensiva, 5 semanas más en terapia intermedia y luego un año y medio más en rehabilitación, ¿no? Pero desde mi casa. Y ahí hubo algo bien importante, y creo que sí es bien importante mencionarlo. Yo tuve muchísima suerte que tú, al ser mi jefa, me permitiste llevar toda mi recuperación desde mi casa y tomármela con calma para recuperarme. Pero eso no es el caso de todo.
Yo te agradezco mucho este comentario, pero desata es un camino para hablar de un tema bien importante, que es el desconocimiento de la sociedad. Digamos que el círculo más cercano pues siempre va a estar con tu familia,
con tu familiar enfermo, diagnosticado, pero el contexto laboral, el, incluso hasta un tema de discriminación, cuando la enfermedad es física, cuando se ve, ¿no? Como el caso de la progeria de Elías Enoch que yo les contaba, pues es todo un tema también, el desconocimiento, la discriminación, el aléjate, aléjalo, mientras más lejitos esté de mí este tema, mejor.
Mejor, y también que a veces el resto fuera del círculo cercano no entiende lo que requiere la recuperación o el tratamiento de una enfermedad rara, ¿no? ¿Por qué tienes que estar faltando al trabajo, no? Pues es que tengo que llevar a mi hijo a su tratamiento, ¿no? Pero ¿por qué tan frecuente? Entonces, justo por eso hay que concientizar a la sociedad de que esto requiere muchos cuidados y que un diagnóstico temprano siempre nos va a ayudar a tener un mejor pronóstico.
En el caso del síndrome de Valentín, pues es algo que es curable, uh-huh. Pero muchas de las enfermedades raras son degenerativas, acaban muchas uh-huh. de ellas en el fallecimiento de la persona. Yo, al regresar de la pausa, quiero platicar de dos cosas en el caso de Valentín. Uno, ¿qué siente una persona cuando lo diagnostican con una enfermedad rara, ¿no? Porque hemos platicado muchas veces de enfermedades, pues cáncer y demás, sabemos lo que significa, pero que te digan, oye, sabemos muy poco de esta enfermedad, sabemos muy poco del tratamiento, lo cual me lleva al segundo tema que vamos a hablar con Valentín, y es el tratamiento. El oficial para él fue contraproducente, casi lo mata el tratamiento, y después el problemón con los seguros precisamente por esto y el tema de los tratamientos. Y eso que Valentín también tuvo la fortuna de ser atendido en un hospital privado y con un seguro médico importante, porque es fortuna, ¿no? Para muchos otros, para la gran mayoría, no es este el caso. Pero son las 11:54, nos vamos a una pausa con música, Pame.
Así es con una canción de los Claxons. Esta canción cuenta con más de 10 millones de reproducciones. Y bueno, para despedir con todo el mes de febrero, suena Flores en Febrero a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide.
Regresamos, gracias a quienes se suman en este momento, que son las 12 del día, de este extraño jueves 29 de febrero, cada 4 años es extraño. Y hablando de extraños, estamos hablando de enfermedades raras. Estas enfermedades que muchas veces tenemos como ocultas, que no queremos hablar de ellas, que no queremos ni siquiera tenerlas cerca, pero pueden suceder. Valentín Cataldo está con nosotros esta tarde. Él, de la noche a la mañana, fue diagnosticado con una enfermedad rara que casi lo lleva a la muerte. Él, y lo decíamos antes de irnos a la pausa también, tuvo la fortuna de ser atendido en un hospital privado, en un hospital con los mejores médicos, que además tuvo la fortuna de que lo diagnosticaron rápido. Tenía un seguro de gastos médicos, que eso es otro tema del cual hablaremos también. Pero ¿qué pasa en las enfermedades raras cuando uno es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, cuando no tiene tampoco IMSS ni ISSSTE? ¿Cómo se comporta un poco el sistema de salud en este tipo de enfermedades?
Así es, Dani. Platicamos con el doctor Edgar Hernández Zamora. Él es investigador en el Instituto Nacional de Rehabilitación Químico del Instituto.
Justamente mi pregunta va relacionado con esto. La tecnología ha avanzado obviamente muchísimo en los últimos años, pero ¿cómo actúa, por ejemplo, el gobierno y sobre todo el gobierno mexicano a este tipo de enfermedades, tratamientos? ¿Cómo es?
Pues ha sido interesante darnos cuenta que hay gente que en varias áreas, sobre todo del gobierno, está empezando a voltear en los últimos años a tratar de entender qué son estas enfermedades y a tratar de dar apoyos. Precisamente, en primer lugar, porque hay muchas instituciones no gubernamentales, generalmente son asociaciones de padres de familia, que evidentemente se reúnen para saber qué tienen y qué tienen sus hijos y qué pueden hacer por sus hijos. Y estas asociaciones han hecho pues un gran trabajo titánico desde hace muchos años, como la Federación Mexicana de Enfermedades Raras en México, entre otras que no conozco tan cercanamente, que ha presionado al gobierno. Precisamente yo empecé a hablar de estos temas de enfermedades raras gracias a que hace 2 años, yo formo parte de la Sociedad Mexicana de Genética, nos invitaron de la Cámara de Diputados por parte de una iniciativa de diputados, asociaciones de padres de familia, centros de investigación y sociedades de investigación, a platicar de estos temas, en primer lugar, para hacer consciente a la población, y por eso estoy en este trabajo actualmente, de difundir qué son las enfermedades raras. Tecnológicamente, como me preguntabas, hemos tenido mucho avance tanto en México como en el mundo, gracias a que ya hay muchos avances. Entonces, como la mayoría de ellas son de origen genético, pues realmente es no es tan difícil como anteriormente el poder descubrir y discernir cuáles son los genes que pudieran estar afectando a estos pacientes que estuvieran alterados. Sin embargo, aún hay mucho que hacer, porque la investigación de ya encontré qué es el problema que tienes y dónde está y en qué gene, es una situación en la investigación, y el aplicar el cómo te voy a dar un tratamiento y qué tipo de fármaco se va a diseñar para tu tratamiento es una cosa totalmente diferente, y es más investigación con muchos recursos económicos. Entonces,
es el doctor Edgar Hernández. Doctora Daniela, atenderse en el sector salud puede ser una pesadilla para una enfermedad, digamos, común; para una enfermedad rara, mucho más.
Eso es, qué bueno que tocan este tema, porque muchas veces creemos que que puede ser difícil conseguir los medicamentos en el sector salud, ¿no? Por esta saturación, digamos, que hay en el sector público. Sin embargo, muchos de estos tratamientos están disponibles en el sector salud. Una vez aprobados, creo que eso es muy bueno para la población mexicana. Muchos de estos tratamientos están disponibles en el sector salud. Entonces, una vez que se diagnostica, que van con el médico, que llegan con el especialista, pueden acceder a estos tratamientos. Creo que eso es una buena noticia.
Está la parte del desconocimiento también. Hasta hace pocos meses, solo 20 enfermedades raras eran reconocidas en nuestro país. De esto regresamos a hablar cuando volvamos de la pausa. 2-4.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos hablando de las enfermedades raras. Sorpresivamente, nos decía la doctora Daniela Morales que en el sector salud de este país, que ha sido, digamos, duramente criticado, marcadamente en los últimos años, hay prácticamente todos los medicamentos, o incluyen prácticamente todos los medicamentos de las enfermedades raras, pero ahí yo voy a hacer un paréntesis, de las enfermedades raras que se conocen y que se diagnostican, más todas las que no, ¿no?
Así es, justo como mencionabas, hasta octubre del 2023 se reconocían 20 enfermedades raras por el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, se emitió un comunicado y México ya reconoce las 5.500 enfermedades que están listadas en la OMS. Son más, pero en la OMS hay 5.500 listadas, y eso lo reconoce el gobierno. Obviamente hay mucho trabajo por hacer todavía. Tenemos que seguir trayendo medicamentos a México que sean para estas enfermedades, pero siempre creo que esté registrado, que sea oficial, es algo bueno para todos.
Se suma a esta mesa, y se lo agradecemos mucho, Sandra Nieto. Ella es doctora también, pero sobre todo es presidenta de la Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario, enfermedad que ella padece. ¿Qué es esta enfermedad? Bienvenida, muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar aquí con ustedes, compartiendo esta mesa. El angioedema hereditario lo vamos a definir, para que no entienda el público, son hinchazones en cualquier parte del cuerpo, porque empieza desde dentro del vaso sanguíneo. Entonces hay como aperturas. Vamos a imaginarnos que estamos dentro de un canal, y ese canal, paz, tiene una puertita que se abrió y se fuga líquido hacia afuera. Y ese líquido que sale al resto del cuerpo es la parte que se va a hinchar. Entonces, de la cabeza a los pies, cualquier parte del cuerpo se puede hinchar y puede poner en peligro la vida de cualquier persona que tiene esta enfermedad, cuando se localiza sobre todo en las vías respiratorias.
¿Y eso te fue diagnosticado cuándo?
En 1987, pero yo empecé con los síntomas muy probablemente desde antes del año de edad. siendo una bebé. Y eso haciendo un análisis retrospectivo, porque siempre era, ay, es una niña muy enfermiza, desde bebé la llevan con el pediatra, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no sale del pediatra porque siempre se queda muy chillona. Y el pediatra decía, pues, que tenía problemas abdominales, que si eran parásitos, que si era dispepsia del recién nacido cuando era una bebita. Entonces, realmente, pues, no sabían, pero siempre me la pasaba con el pediatra.
¿Y pasaron años?
Pasaron 24 años para el diagnóstico.
¿Y ahora cómo dieron con el diagnóstico en 1987?
Yo era estudiante de medicina y en ese tiempo, obviamente, bueno, pues ya soy un poquito grandecita. No había
ni lo digas,
internet, no había celulares, no había nada. Y lo que estaba únicamente en los mejores libros de medicina eran unos renglones, eran cuatro renglones, lo recuerdo muy bien, que hablaban del ángel de hereditario. Y ahí era el primer año que, en el quinto año de medicina, yo estudié en Torreón, Coahuila, que se llevaba la materia de inmunología y de genética. Y le dije a mi maestro de inmunología que yo muy probablemente sospechaba que tuviera ángel de hereditario. Y me decía, no hombre, esa enfermedad no existe en México. ¿Ah? Esa enfermedad es de caucásicos aquí, wow. Ni, no te preocupes, esa no existe aquí. Y le decía, es que mire, mi mamá la tiene, nos enferma muy seguido, se nos inflama la laringe, y yo creo que sí debe de ser. No, lo que tú tienes es una alergia, que es una urticaria que además tienes y que además pues cursas con angioedema, pero de origen alérgico.
Perdón que te interrumpa, ¿dijiste tu mamá la tiene?
Mi mamá la tenía, ella falleció.
¿La tenía? ¿De la enfermedad?
De la enfermedad de un edema laríngeo.
Y seguramente fue por un diagnóstico muy tardío, o sea, Si ella hubiera recibido la atención a la edad que tú, pues las cosas hubieran sido distintas.
Desafortunadamente ella falleció sin el diagnóstico. Oh. Y fue a raíz de ahí cuando ella fallece, fue un 9 de enero de 1986, justo al año, ese mismo día, yo presento un edema laríngeo, y entonces ahí, pues ya actuaron un poquito más rápido, un año antes, perdón, yo lo tuve del 86, mi mamá fallece en el 87, y ahí, cuando yo tuve el edema laríngeo, el médico empieza a dudar y a hacerme caso, porque yo era estudiante de medicina, y como pues un estudiante de medicina va a saber más que el médico.
¿Estudiaste medicina porque sabías que tenías algo? O sea, ¿sabías que estabas enferma desde que eras un bebé?
No, desde que era chica me gustaba la medicina, realmente. O sea, realmente en todas las especialidades que he hecho, realmente ha sido como guiado antes de que supiera lo del angioedema. Entonces eso fue muy afortunado por una parte. Pero sí, en ese momento, yo ahí sí sentí el hecho de que mi mamá fallece sin diagnóstico, sin tratamiento y de algo que pudo haberse prevenido, una muerte que se pudo haber prevenido.
En el caso del síndrome de Guillain-Barré, en el caso de tu enfermedad, digamos que había la información, poca, pero existía. Hay enfermedades dentro de las raras, pues mucho más raras, sumamente raras. Está con nosotros Noemí Guzmán. Ella tiene una enfermedad mitocondrial que ni siquiera tiene un nombre, digamos, para la gente, tiene un nombre científico, tiene un nombre médico. ¿Cómo estás, Noemí? Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo ha sido el proceso, pues todo, de los primeros síntomas, en qué momento, el diagnóstico y desde entonces qué ha pasado?
Fue impactante. Yo digo que a mí se me destruyó la vida de la noche a la mañana. Digo que morí y quedé viva. Y entonces tuve que empezar un camino para encontrar qué tenía, qué me estaba pasando. Mis primeros síntomas se presentaron a los 42 años, exactamente el 11 de octubre del 2016. La enfermedad debutó con una rabdomiólisis y desde entonces, esa vez, duré paralizada, no sé, tal vez de mis cuatro extremidades alrededor de 24 horas y fui recuperando el movimiento, pero para recuperar mi movimiento tardé alrededor de 3 meses. Uf. Y de ahí, pues viene mi caminar, ¿no? Mi caminar metafóricamente, porque desde ese entonces dejé de caminar, tuve que utilizar andadera, alternar entre andadera y silla de ruedas para poder caminar. En esa primera vez me hicieron una biopsia donde salió que yo tenía una polimiositis y los doctores dijeron es una enfermedad autoinmune. Me llenaron de cortisona, de ay, no sé cómo se les llama, pero es algo con lo que también tratan el cáncer. Tamoxifeno se llama, creo. Y dijeron, en tantos días tú tienes que caminar. Y pues no caminé. Pasó un mes, otro mes, y dijeron, bueno, la terapia. Y yo me puse terca, porque así soy aferrada. Por eso sigo viva. Y entonces pues me puse terca con la terapia fuertísimo y patachueca como sea, pero volví a caminar con una andadera. Pero en ese transcurso tuve que pasar, desde ahí empezó la otra parte de este tormento que viene siendo el ser juzgada y señalada como que no me pasa nada, estás loca. El doctor que aquí me atendió de mi ciudad le decía a mi familia que yo estaba loca, que me estaba haciendo, que yo ya tenía que moverme.
¡Hijo!
Sí, fue terrible, fue espantoso, sufrí violencia, he sufrido violencia médica todavía hasta la fecha, pero aparte, esa violencia médica hizo que mi familia no me creyera.
No, puede ser.
Sí, fue muy, muy, muy doloroso mi proceso para mí. Bueno, así pasa, yo me hago la idea, ok, yo soy psicóloga de profesión y yo ya llevaba con un tratamiento para vivir mejor la vida, no sé, quizá como 18 años yendo a terapia, a grupos de autoayuda, uh-huh. todo. Entonces dije, bueno, si esto depende de mí, pues va, yo le hago, depende de mí, ¿no? Y empecé a hacer mi vida normal, como manejé toda chueca, me fui de viaje. Como que si no me hubiese pasado nada, me dijeron, esta es una enfermedad autoinmune y se calma y no sé qué. Entonces, bueno, me fui a Estados Unidos y cuando regresé, el 7 de mayo del 2017, ya había pasado
unos seis meses.
Uh-huh. Sí, ajá. Llegué roja a la ciudad, pero como había ido a Ohio, que es un lugar muy frío, entonces pues yo decía, es por el clima, ¿no? Te pones rojísima, vivo en Puerto Vallarta, calor totalmente.
Noemí, paramos el relato aquí porque tenemos que hacer una pausa, pero quédate con nosotros y nos sigues contando porque entonces ahí ya viene el segundo viacrucis, el de ser diagnosticado después de mucho con una enfermedad rara. Pausa, Pame.
Así es, nos vamos con una canción de Hash. Esta canción enfatiza la probabilidad cero que haya una reconciliación después de una traición. Suena 30 de febrero en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estamos platicando de las enfermedades raras. Gracias por continuar con nosotros. 12:24. Noemí nos estaba platicando del viacrucis, que fue el diagnóstico de su enfermedad, una enfermedad sumamente rara, que ni siquiera nombre común tiene, nombre, digamos, más allá del científico y del médico. Te diagnosticaron con una cosa, te dijeron luego hasta que estabas mintiendo, tu familia cayó en estos cuentos del médico, habían pasado 7 meses y tú solo te ponías, digamos que seriamente peor, a pesar de que hacías esfuerzos por sentirte mejor, Noemí. ¿Qué siguió entonces?
Sí, siguió terapia intensiva 8 días y de ahí me diagnosticaron mielitis transversa. IMSS, centro médico, me dice, vete a tu casa, no hay nada que hacer, vas a morir. Uf. Así. Ajá, así de fuerte, pero pues esa terquedad mía me llevó en el 2019 al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y fue ahí donde yo obtuve mi diagnóstico 5 años y 29 días después.
Perdón que te interrumpa, pero ¿qué fueron estos 5 años y 29 días después? Pensando, porque lo que te habían dicho los médicos es que te ibas a morir.
De enfermedad tremenda, ¿no? O sea, fueron de enfermedad tremenda. De verdad, yo hoy digo que estoy viva por mi tenacidad, porque yo me metí a estudiar, a buscar. También me dijeron que era enfermedad de McCarler. utilicé un tratamiento huérfano, el valproato de magnesio, y yo creo que eso me sostuvo hasta que ya no me cayó bien. Pero en esos 5 años y 29 días tuvo infinidad de crisis. Volví, me paralizaba cada 3-4 meses. Tenía parálisis, quedaba en cuadraplegia completamente. Dejé de orinar, dejé de comer en esos 5 años y 29 días. Tengo una sonda para comer. Mi comida es híbrida, tengo que comer oral y por medio de mi sonda, porque me cansa comer. Dejé de orinar completamente, nunca más he vuelto a orinar. Tengo una cistostomía, porque hoy sé que la enfermedad daña mis músculos. Hoy en día no camino y hoy en día tampoco, solo logro respirar por mí sola durante 3 horas. Uso oxígeno 21 horas, y por la noche duermo con un BiPAP, que en mi caso sirve como ventilación mecánica no invasiva. Eso pasaron en 5 años, 29 días antes de tener mi diagnóstico, y fue necesario hacerme mi ADN nuclear y mi ADN mitocondrial para lograr tener mi diagnóstico.
Y ya dieron con esta enfermedad mitocondrial, ¿y cómo ha sido?
Sumamente infrecuente. De hecho, el laboratorio ahí pone que la prevalencia de ese gen variante es 0% en la población mundial. O sea, fui la primera paciente diagnosticada en el mundo con esa gen variante, hasta la fecha, sí.
Y ya con el diagnóstico, ¿cómo ha cambiado, digamos, tu estilo de vida, Noemí?
Peor, o sea, no hay nada, no hay tratamiento, no hay cura, no hay absolutamente nada. Suplementos alimenticios es con lo que estoy, y recientemente pues estoy en un estado de postración, como quien dice. Paso 18 horas al día acostada, porque mi energía ya no es suficiente para poder sostener mi cuerpo.
Pues con
a veces ni sentada.
Pues conociendo esto, te agradecemos muchísimas veces más el haberte dado estos minutos. Sí. Gracias, Noemí, muchísimas gracias de corazón. Deseamos pues que todo vaya mejor cada día, si eso es posible. Gracias por compartir tu historia, tu testimonio. Vaya que puede servir como pues inspirador
para muchas personas. ¿Me permites decir el nombre?
Por supuesto, adelante.
El nombre de la enfermedad que padezco, me la sé de memoria, es citopatía mitocondrial asociado a MTCO3 con el gen variante MT9636G.
Bueno, Noemí, pues te agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad este testimonio.
Muchas gracias.
Estamos
por
contigo.
Invitarme.
Gracias. Sandra, ¿qué se siente que te diagnostiquen con una enfermedad rara? El testimonio de Noemí es desgarrador, vaya fortaleza que tiene, que ha tenido para salir adelante en contra de todo pronóstico. ¿Qué se siente?
Bueno, hablando por la generalidad de quienes padecemos una enfermedad rara, es un sentimiento que realmente frustrante, y ahorita les voy a decir por qué puede ser frustrante, desgastador en todos los sentidos, porque te va a cambiar toda la vida, te va a cambiar todas tus relaciones con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y también en ese momento, si no tienes un tratamiento, como en algún momento me llegó a pasar, que no tenía nada, porque hice también reacciones a cierto tipo de tratamientos, y hubo un momento en que no me dio nada y estuve muy grave, te sientes realmente enojada de saber de que tus propios colegas médicos desconocían o desconocen la enfermedad y no tenían ni siquiera la mínima intención de investigar. Entonces, realmente son una serie de sentimientos que te inundan, que lo único que te hace, y eso es lo que hace la mayoría de quienes padecemos una enfermedad rara, te hace resiliente, te hace tenaz, te llena de valor y te convierte en un guerrero. Porque aprendes a vivir con una enfermedad y aprendes a dominar la enfermedad, aunque te esté matando, pero la dominas, porque tú dentro de ti te haces siempre esta misma frase: tú eres más fuerte que la enfermedad, puedes hacer muchas cosas, aunque todo esté en contra.
Qué gran testimonio, Sandra. Volviendo a los recuerdos, Valentín, ¿qué recuerdas haber pensado y sentido cuando te diagnosticaron con algo que ni siquiera conocías, cuyo nombre era difícil de pronunciar en ese momento incluso?
Justo eso que dices, Dani, es bien importante, porque a mí en el momento que me dicen que tenía Guillain-Barré, esta enfermedad autoinmune, ¿no?, que justamente es de los nervios, de la mielina, que es la capa que recubre los nervios, yo oigo Guillain-Barré y mi primer pensamiento fue: madre mía, mientras más rimbombante suena el nombre, más degenerativa ha de ser. En mi caso, afortunadamente, no era degenerativa, era regenerativa, ¿no? Iba a ser, y nos lo dijeron desde el minuto uno, iba a ser un proceso muy complicado, muy largo, pero tenía solución, ¿no? La probabilidad de que yo me recuperara al 100%, pues era posible, era factible.
Fue,
afortunadamente. Entonces, a partir de ese momento, tengo que decir que en mi caso, al saber que podía salir adelante, no había una opción de deprimirse, de caerse, era echarle todos los kilos en la medida de lo posible. Fue difícil, tú mejor que nadie lo sabes, porque estuviste ahí conmigo en terapia intensiva en todo este proceso, tú también lo viviste, pero bueno, pues fue la incertidumbre. Y yo siempre he dicho que, y seguramente la gente que nos está oyendo, creo que no hay sentimiento más desesperante en esta vida que la incertidumbre.
Totalmente. Nada más, para ir cerrando, estiman en Estados Unidos que el costo total de las enfermedades raras asciende a 997,000,000,000 de dólares. Costos médicos, 449,000,000,000. Costos indirectos, 437,000,000,000. Los costos no médicos, 111,000,000,000 de dólares. Más o menos, ¿cuánto te gastas, Sandra? Bueno, con el seguro del ISSSTE que tienes, pero ¿cuánto cuesta tu tratamiento?
Afortunadamente, el ISSSTE me proporciona los medicamentos, pero ahorita estoy con un nuevo tratamiento que hace que tenga una mejor calidad de vida, pero antes se llegó a gastar hasta $1,000,000 mensuales. Actualmente es alrededor de 250,000.
¿Tú cuánto? Además, hubo un tema con el seguro, que el seguro pues siempre pone pretextos, esa es la realidad, y siempre trata de no pagar. Hubo un tema del que ya no nos dará tiempo a hablar, pero es un tratamiento que costó muchísimo dinero.
Muchísimo dinero, aproximadamente 11 millones de pesos. Pero bueno, gracias a que mis doctores en el Hospital Español, la doctora Elisa Otero, el doctor Pedro Juan Bels y José Doniz, se adaptaron al tabulador y me dieron los mejores cuidados, pues fue posible 11 salir millones adelante. De,
¿cómo te puede quebrar?
Y toda, con la, seguro, y toda mi comunidad, ¿no? Toda la gente que ayudó para poder pagar los deducibles.
Y eso y le más. Cuesta precisamente al Estado. Es importantísimo las asociaciones, el tener conocimiento, el llegar a lugares que tienen conocimiento, doctora Daniela, para cerrar.
Sí, justo estas son de las enfermedades en el que todos tenemos que hacer algo. La comunidad médica informándonos más, sospechando más de estas enfermedades. Las asociaciones de pacientes viendo más allá del tratamiento médico. ¿Qué más requiere un paciente con una enfermedad? El gobierno trayendo más medicamentos para los pacientes. Y solamente quiero cerrar con un mensaje. Hemos dicho que estas enfermedades son raras, pero cuando juntamos las 7,000 enfermedades raras, vemos que una de cada 17 personas puede tener alguna enfermedad rara en este país.
Gracias Valentín, gracias Sandra, gracias doctora. Ha sido sumamente duro enterarnos de estos testimonios, pero hay que hablarlos, hay que conocerlos y siempre hay que creerle al paciente. Con esto nos vamos a una pausa, muchísimas gracias. Regresamos con la candidata Clara Brugada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Musiquita, Pam.
Nos vemos con una canción de Morat. Justamente hoy, 29 de febrero, se ha vuelto tendencia porque suena Como te atreves en el 104.1 y 1500 de tu radio.
4 años sin mirarte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
12 del día con 39 minutos. Volvemos. Faltan unas horas
para ser exactos, 11 horas con 20 minutos para que arranquen formalmente las campañas rumbo a la jornada electoral del 2 de junio. Yo siento que las campañas empezaron hace un año o dos, porque así fue, pero bueno, acaba el periodo de intercampañas que marca el INE, arrancan, evidentemente, pues, la atención está centrada en la elección presidencial, pero de las 9 gubernaturas que se disputarán este 2 de junio, sin lugar a dudas, una de las más interesantes y una de las que más reflectores tendrá, como cada 6 años, es por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Está con nosotros Clara Brugada, ella es una de las candidatas a ocupar este puesto, está postulada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Candidata, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están todas y todos? Daniel, compañero.
Gracias. A ver, vamos a platicar, la verdad. Sí, vamos a tener una charla, nadie nos está oyendo, en fin, aquí. ¿Cómo ve usted, candidata, la ciudad?
O sea, háblame de tú.
Gracias. Así como mujer, como una tía, como una esposa, ¿cómo ve la ciudad? Sí.
Bueno, la ciudad, bueno, quiero decirte que yo amo esta ciudad, como mucha gente que la habita. Es una ciudad con muchos habitantes. Vivimos en una zona metropolitana, que eso también, todo lo de lo que hablábamos hace un momento, pues se intensifica. Pero es una ciudad también que se ama. Es una ciudad vibrante, con una fuerte economía. Una ciudad que son muchas ciudades al mismo tiempo, porque son distintas realidades, porque es una ciudad que no es homogénea, que tenemos periferias con muchas desigualdades y tenemos el corazón de la ciudad también con muchos aportes. Entonces hay que pensar en esta ciudad diversa y pensar también en un gobierno que atienda las diferentes necesidades de la población.
La diversidad es la característica principal de esta ciudad. Usted estuvo al frente del gobierno de Iztapalapa, que nada tiene que ver con la alcaldía de su contrincante, la Benito Juárez, que nada tiene que ver con la Cuauhtémoc, que nada tiene que ver con la Miguel Hidalgo. ¿Se puede hacer un diagnóstico real de lo que está mal en esta ciudad?
Sí, hay temas que la población en su conjunto lo dice, ¿no? Está el tema de seguridad, el tema del agua, mejorar los servicios públicos, en fin, son los temas, ¿no? El tema de movilidad, que es un tema muy interesante. Esta ciudad es una de las ciudades más grandes del mundo y siempre está cambiando y siempre tiene que estarse ofreciendo alternativas a los cambios que se tienen. No significa simplemente que todo permanezca igual. Siempre va a estar cambiando. Entonces, que por ejemplo en el tema de seguridad, pues es un tema muy relevante, urgente, que no puedes dejar ni un minuto descuidado. Pero que hemos avanzado, ¿sí? De cuando entramos en el 2018 a cómo está hoy el tema de seguridad, hemos avanzado mucho. Entonces, los programas exitosos hay que profundizarlos. No partimos de cero. Es mentira que se diga que una alcaldía se logró bajar la incidencia delictiva. No, o sea, lo hizo el gobierno de la ciudad. Mira, el 8% de las remisiones en esta ciudad las hacen las alcaldías y el 92% la ciudad.
Lo mínimo lo de las alcaldías.
Así es. Entonces, los logros importantes que se tienen de bajar el 60% en los números, lo hace la ciudad. Y no se trata solo de bajar números, sino que la gente lo sienta, de
eso,
la percepción.
Ayer usted y yo platicábamos en la tele y yo le hacía esta misma pregunta y después en redes sociales me decían, bueno, pero ¿cómo puede ser si a mí me acaban de asaltar, si a mí me robaron el no sé qué del coche? O sea, hay como esta diferencia.
Es la percepción. Y en la percepción, cuando entramos en el 2018... el 98%, imagínate, casi el 100% de la población decía que se sentía inseguro, sí, en la ciudad. El 98%. Después de 5 años, en todas las encuestas que cada 3 meses hace el INEGI, hoy nos dice que ha bajado la percepción de inseguridad 5 veces y que se tiene alrededor del 55% de percepción de inseguridad. Entonces, también ha bajado la percepción de inseguridad de cómo estábamos en el 2018. Y hay veces que te pasa algo hace mucho tiempo, ya no te vuelve a pasar, pero sigues sintiendo miedo, ese temor. Claro. Entonces, creo yo que en esta Ciudad de México, yo pienso, sueño, porque acuérdate que hasta mañana podemos hacer propuestas, pero yo sueño que esta ciudad sea la más videovigilada de toda América. O en el 2018 habían 15,000 videocámaras. Hoy hay 75,000. Y yo quiero duplicar, sueño con que se duplique esta cantidad de videocámaras. ¿Por qué? Pues porque eso ayuda muchísimo a que la población pueda tener mayor seguridad, ayuda ante cualquier denuncia, en fin. Ese es un tema. Y el otro tema es que la gente pide que en cada colonia haya un módulo de seguridad o que haya una patrulla permanente o que esté dando vueltas.
Sí, que sepas que si pasa algo, ahí estoy.
Entonces, es otro de los sueños que tenemos, hacer que en esta ciudad todas las colonias, en algunos lugares ya existían módulos que quedaron abandonados, hay que rehabilitarlos. Y en otros lugares, yo pienso que les podemos llamar estaciones de policía, porque es en la propia calle, se adecúa, y allí puede estar la patrulla o la policía. Si están dando vueltas, que haya policía atendiendo las necesidades de la gente. Porque de esa manera la gente se siente más segura saber que en una parte de su colonia, de manera permanente, vamos a tener seguridad. Entonces, lo mejor que podamos tener de la tecnología de punta en el tema de seguridad. Eso es fundamental. Y seguir mejorando, como se hizo. Mira, se elevó el 54% de los salarios de los policías.
Candidata, hay, digo, muchas cosas que nos preocupan también a los capitalinos. Una es la inseguridad, pero hay otros, como ya lo mencionaba, como el agua y también como la movilidad. ¿Cuál es la prioridad?
Bueno, la movilidad, creo que es
más
importante.
¿Más que el agua?
No, el agua y la movilidad, pero he hablado tanto de agua que si quieren hablamos de los
no,
dos.
No, venga,
está bien.
Bueno, el agua es, ya saben, fundamental, pero en el tema de movilidad, yo quiero decirles que somos la ciudad que tiene el mejor transporte del país y el más barato.
El metro,
vamos con el metro.
Porque cada mañana es un caos.
Bueno, el metro, se empezó a modificar, no se le dio mantenimiento, se transformó, se renovó la línea 1 del metro, ¿sí? Que era la más difícil, la más antigua, la que tenía más problemas. Costó más de 20,000 millones de pesos renovarlo. Entonces, ahorita se está renovando la línea 9. ¿Qué necesitamos hacer? Es renovar todas las líneas del metro.
¿Y hay el dinero suficiente?
Bueno, hay que hacerlo año con año, ¿sí? No todo en un año. Yo pienso que en 6 años podemos contar con uno de los mejores metros del mundo, porque se trata de ir año con año renovando lo que debe ser prioridad, que es nuestra columna vertebral de movilidad, que es el metro. Entonces, año con año, pues las líneas que tienen más problemas, que no es solo dar mantenimiento, es renovar, es cambiar desde los rieles, todo, nuevos trenes, todo, ¿sí? Eso es una inversión a fondo en el metro y es nuestro sueño para, otra vez digo sueños porque no podemos hacer propuestas para los que nos escuchan. Y bueno, en este periodo, la doctora Claudia Sheinbaum hizo un trabajo enorme de movilidad eléctrica. Fíjate.
Es el cablebús.
Cablebús, el trolebús, todo lo que, hasta el metrobús, que ya funcionan de manera eléctrica. Hoy 600,000 personas se mueven todos los días en esta ciudad con transporte que no contamina, ¿sí? Entonces, cablebuses. Tenemos 2 líneas de cablebús y una construyéndose. Vamos a, creo yo que el sueño que tenemos para el próximo periodo es tener más líneas de cablebús en las zonas más retiradas, donde la gente sufre más para el transporte, más líneas de cablebús y electrificar todo el metrobús.
Menos mal lo de la contaminación y con todo y eso claro. Tenemos estas contingencias. Ya nos están apresurando. Su equipo dice que ya se tiene que ir.
El agua. Pero el agua. Sí, el agua no es...
No podemos dejar de hablar del
porque
agua.
Porque yo, con lo que he visto, yo, Daniel, con mis propios ojos y con lo que se lee y con lo que está pasando en varias ciudades del mundo, pues a mí el agua me tiene en un estado de alerta muy, sí. muy, muy grande. Y pareciera, por lo que hemos platicado, que a usted lo comprende, pero bueno, no es como...
Bueno, es que han utilizado el tema del agua, como he dicho, como un botín político, ¿no? Si a la gente le dices, te vas a quedar sin agua porque este gobierno no ha hecho nada, bueno, pues alarmas a la gente. Y yo creo que siempre ha sido un problema del agua, ¿sí? Y que hay que atenderlo, pero no se trata de que nos vamos a quedar sin agua en esta ciudad.
No nos vamos a quedar
no,
sin
no,
agua.
Eso se los quiero decir claramente, no nos vamos a quedar sin agua y no lo digo por decirlo. Porque el problema está en una fuente de agua que nos dota el 20% de agua.
No va a haber crisis.
Y el 80%. Bueno, siempre ha habido escasez de agua, pero no es lo mismo tener escasez a que te quedes sin agua. Y siempre en esta temporada tenemos escasez de agua. El 80% del agua proviene del subsuelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que infiltrar millones de litros de agua al subsuelo como una política transeccional, es decir, que estemos obligados a que año con año se destinen recursos suficientes para que esta ciudad tenga sustentabilidad, humedezcamos el subsuelo y logremos tener nuestra fuente principal con garantías de sobrevivencia.
Sí, como todo, ¿no? Que no se acabe el proyecto porque venía del anterior, que es del otro partido.
Transeccional como uno de los retos principales que tenemos. Y yo creo que tres mujeres van a resolver el tema del agua, porque se conoce a fondo. Es Claudia Sheinbaum, la maestra Delfina, que es del Estado de México, porque esto se tiene que resolver de manera metropolitana, no solo de la ciudad, y tu servidora.
Eso es de ganar la doctora Sheinbaum y usted. Y nada sí. más ya para cerrar, porque me van a jalar las orejas y se la van a llevar con todo el silla, por lo que veo. Que ganara Clara Brugada el 2 de junio de favorecerle los resultados a la jefatura de gobierno sería una continuidad 100% al gobierno de la doctora Sheinbaum, o habría autocrítica de esto se hizo mal, esto se hizo bien, vamos a seguirle lo que sí, vamos a cambiar lo que no.
Pues siempre hay una evaluación después de cada periodo de gobierno y por supuesto que hay que fortalecer todo lo que haya tenido éxito. Y hay muchos éxitos en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y también vamos a hacer un gobierno con nuestro propio sello, lo que consideramos que debe ser prioritario. Estoy diciendo algunos sueños, pero a partir de mañana, pues ya podemos desarrollar propuestas. Invítame, Daniel, invítame, claro. Para que podamos exponerlas con mayor precisión.
Se lo agradecemos mucho. Es Clara Brugada, candidata de Morena, PT y Partido Verde a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A unas horas, échese una siesta, candidata, porque lo que viene a partir del primer minuto de hoy se antoja cansado, se antoja intenso, se antoja en todo intenso, el país.
Pero vamos muy contentos.
Venga,
vamos muy
bien. Gracias por haber estado aquí, candidata. Gracias. Muchísimas gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Son 52, todos pensando en qué vamos a hacer de comer, qué vamos a dar de comer, qué nos vamos a comprar de comer. Este es nuestro consejo de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera.
Hola, hola. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Muchas personas suelen consumir sus alimentos muy rápido e inmediatamente se vuelven a servir otra porción. Pero ¿qué pasa? Que terminan consumiendo una gran cantidad de comida, sintiéndose muy llenos, al grado de también sentir cierta inflamación o incomodidad. Para detectar esa señal de saciedad, hay que comer más lento, disfrutando cada bocado, por dos grandes razones. El cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en recibir la señal del estómago de que está satisfecho. Y también recordemos que el proceso de digestión empieza en la boca. En la saliva se encuentran enzimas para comenzar a digerir los alimentos. Seamos más conscientes al comer. Tómate tu tiempo para poder detectar esa sensación de saciedad.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:53, ¿de qué se está hablando en este momento? Bueno, el Tren Maya es tendencia porque ya ve que el presidente anda de gira por el sureste mexicano y se lleva a cabo la inauguración del tramo 5 Norte que va de Cancún a Playa del Carmen. El Tren Maya con todas, pues, me voy a atrever a decir, a pesar de los pesares, se ha estado inaugurando. ¿Qué otra cosa está en eso?
Canadá y visa, a partir de las 11 de la noche, Canadá pedirá visa a los mexicanos, es de lo que más se está hablando. Las solicitudes de autorización, bueno, van a ir, obviamente, si tienes una visa americana o si ya tuviste una visa de Canadá, vas a ingresar a un sitio web y vas a obtener, pues, este permiso, pero si no, vas a tener que tramitar entonces una visa desde cero con Canadá a partir de hoy a las 11 de la noche.
Siguen siendo tendencia todos los hashtags relacionados con el presidente López Obrador, con las acusaciones que ha habido en su contra por el financiamiento, los presuntos financiamientos en sus diferentes campañas, el nombre de su hermano por esta denuncia que le puso a Carlos Loret por la publicación de videos en los que se le ve recibiendo dinero en efectivo y el careo que tuvieron hace un par de días. Ya también lo decíamos, Vivi, todos estos temas relacionados con este asunto del New York Times han sido tendencia. ¿Qué otra cosa?
Sí, hay más temas, sobre todo internacionales. Rata se ha hecho viral una entrevista con el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, porque pues estaban entrevistándolo y en eso una rata se robó la atención.
Y también es tendencia Morat por esta canción con la que nos vamos, porque habla de un 29 de febrero, algo que solo sucede cada 4 años. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Nos escuchamos mañana. Vivi.
Gracias, buenas tardes. Nos escuchamos.
Soy Daniel Diturbide. Adiós.
Tres postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.